Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Entzule maiteok eta ongi etorri A Desalambrar irrasaio internazionalistara. Aste artero bezala, arratsaldeko 8:00 Alabedi irratian. Gaurko elkarrizketan, pasaden astean, Nazio Batuen erakundean, enegarrenez, Estatu Batuek Kubari inposatutako blokeoaren arira burututako bosketari buruz, Kuba Informazion eta Euskadi Kuba elkarteko kidea den Jose Manzanedarekin mintzatuko gara. Abestiaren erradiografian, Chico Buarque, idazle, abeslari eta poeta brasildarraren A pesar de voce, abestiaz gozatzeko aukera ere izango dugu. Amaitzeko kolaborazioan, Brasil izango dugu ere jopuntuan. Oraingoan, Bia Kanpesinako emakumeek 2006 burututako ekintza gogora ekarriz. Aurten, askapenako brigadista izandako Endika Garciaren eskutik. Irrasaioari hasiera emateko, munduko gertakariak errepasatuko ditugu ondorengo titular baterian. Muinak martxan, 11 txokotako hitzak eta ekintzak gurera ekarri nahian, 11 herri baikara, baina borroka, bakarra, kamaran.
Gaceta Internacionalista. Cuba logra por 30ª vez el respaldo de la ONU frente al embargo de Estados Unidos. Después de que el canciller cubano presentara ante la Asamblea General de la ONU la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, 185 países votaron a favor, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, y 2 se abstuvieron, Ucrania y Brasil. El canciller cubano afirmó que el bloqueo de Estados Unidos es un acto genocida contra el pueblo cubano y agregó que Cuba nunca renunciará a su sistema socialista de justicia social. El gobierno Biden, por su parte, lejos de dar marcha atrás, incluso ha intensificado las políticas sancionadoras contra la isla. Palestina. Llamamiento al boicot a Zara debido a su apoyo a la extrema derecha israelí. Varios líderes palestinos han llamado a boicotear a Zara tras saberse que el dueño de la franquicia de la empresa en Israel había organizado durante la campaña electoral israelí un evento político en su residencia junto al parlamentario ultraderechista Itamar Ben-Gvir, conocido por su retórica racista antiárabe. En las elecciones celebradas el 1 de noviembre en Israel, el partido de Ben-Gvir, sionismo religioso, ha sido la tercera fuerza, con la que Netanyahu, ganador de las elecciones, deberá aliarse si quiere ser elegido otra vez primer ministro. Estados Unidos. Liberan al preso más anciano de Guantánamo tras pasar 18 años encarcelado sin cargos. El gobierno de Estados Unidos ha liberado al preso más anciano de Guantánamo, Saif Ullah Paracha, un pakistaní de 75 años que ha estado 18 encarcelado, a pesar de no haber sido acusado nunca de ningún delito. Fue capturado en julio de 2003 en Tailandia en una de las muchas operaciones ilegales encubiertas del FBI. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, esta ilegal prisión militar estadounidense en Cuba ha albergado a cientos de presuntos militantes capturados de forma indiscriminada tras los atentados y como parte de la campaña islamófoba que desencadenaron el gobierno estadounidense y sus aliados occidentales. Etiopía. El gobierno y el Frente Popular para la Liberación de Tigray firman un acuerdo de cese de hostilidades. Dos días antes de que esta guerra cumpliera 2 años, se ha llegado a este acuerdo tras una reunión de alto nivel entre representantes de ambas partes. El acuerdo de alto en fuego, que implica un desarme sistemático, ordenado, suave y coordinado. Según el mediador de la Unión Africana, es solo el principio del proceso de paz. Han muerto miles de personas y unos 2 millones se han visto desplazadas debido a este conflicto, considerado como uno de los más mortíferos del mundo.
Desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar. El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Ir a Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Sabes, tu retórica ya me aburrió. Yo no sé a qué más le vas a mentir. Otra vez, mi pueblo que se unió te enfrenta y te dice que bloqueo no. Tratas de ponernos contra la pared. Te da rabia no podernos someter. Otra vez, mi fe te sorprendió.
Bueno, el pasado 3 de noviembre, la Asamblea General de la ONU se pidió de nuevo por amplia mayoría que cese el embargo de Estados Unidos a Cuba, impuesto desde hace 60 años al obtener una votación de 185 países a favor del fin de este bloqueo y en la que solo 2 votaron en contra, Estados Unidos e Israel, y 2 se abstuvieron, Ucrania y Brasil, con el gobierno todavía de Bolsonaro. Para hablar de ello, así como de los efectos del bloqueo a la isla y los innumerables intentos por acabar en Cuba, tenemos con nosotros hoy a José Manzaneda, responsable de comunicación de Euskadi Cuba y coordinador del medio Cuba Información. Bueno, arratsaldeon, Gabón, ya, José.
Arratsaldeon, Gabón. Encantado de estar contigo y con vosotras y vosotros.
Vale, antes de nada queríamos agradecer que estuvieras de nuevo aquí en Hades Alambrar. Y como decía, eso, o sea, de nuevo la semana pasada quedó evidente, ¿no?, que Estados Unidos se queda solo en la defensa del bloqueo, ¿no? Esta no es la primera vez, pues llevaban 30 votaciones en los que la condena al bloqueo a nivel internacional es aplastante. ¿Cómo analizáis vosotros este hecho?
Bueno, pues se puede analizar de dos maneras que yo creo que son complementarias. Una, como una gran victoria de Cuba frente a esta política de violación masiva de derechos humanos que significa el bloqueo, pero también como un fracaso del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Porque hay un país o un estado, un gran estado, un imperio, un gobierno que quiere gobernar el mundo, que son los Estados Unidos, que por mucho que tenga votaciones en contra en Naciones Unidas y además una de ellas como esta de manera tan masiva, porque realmente esto refleja la soledad, ¿no?, del matón, a pesar de eso, pues hace lo que quiere. Realmente, al día siguiente de la votación, Estados Unidos y todo su aparato de inteligencia, todo su aparato burocrático de control de los activos financieros, etcétera, sigue trabajando con sus centenares y miles de funcionarios y funcionarias y todo el equipamiento posible y sus millones de dólares para seguir controlando las finanzas de Cuba, el poco comercio que puede tener, para seguir sancionando a terceros, a empresas de otros países, a gobiernos, para presionar a gobiernos de todo tipo, a empresas, a navieras, a bancos. Estamos hablando de que es un gran poder político que consigue controlar al poder económico de terceros países, ¿no? Estamos hablando de que la banca internacional ha pagado enormes sumas de dinero por la supuesta violación del bloqueo a Cuba, ¿no? Recordemos que el BNP Paribas, que es un gran banco francés, pagó 10.000 millones de dólares solo por hacer transferencias a Cuba y a otros países sancionados por Estados Unidos. Es decir, que refleja por un lado la gran compañía que tiene esta pequeña isla en el mundo, en este caso desde la esfera gubernamental, y compañía además que no solamente es de los amigos de Cuba, sino incluso de gobiernos que son neoliberales, de derechas, incluso aliados de Estados Unidos, muchos de ellos, pero que en la votación en Naciones Unidas votan a favor de la resolución que presenta Cuba y diciéndole a Estados Unidos que es absurdo lo que hace, ¿no? Pero por otro lado está la fotografía del fracaso de para qué sirven las Naciones Unidas y al final los de siempre se salen con la suya, ¿no? Eso es lo que es el análisis a bote pronto que se puede hacer.
Claro, es que como dices eso, ¿no? Pese a esta condena, las medidas de bloqueo siguen, ¿no? Por ese poder de Estados Unidos, ¿no? Que utiliza ese arma, ese control, ¿no?, a nivel internacional para asfixiar a Cuba. Sí que nos gustaría profundizar un poco en, ya has comentado un poco pues lo que ha supuesto, ¿no?, para compañías, actores a nivel internacional, sino profundizar un poco en qué supone ese bloqueo para Cuba y cómo se le ha hecho frente también.
A ver, el bloqueo básica y fundamentalmente lo que supone es una merma en los ingresos de un país, ¿no? Un país además que es, como bien se sabe, es un país de muy pocos recursos, es un país pobre, es un país del sur en desarrollo, al que el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos, digamos, le impide un desarrollo normal de su economía. Se calcula que solamente en los meses que lleva Biden en la presidencia de Estados Unidos, el bloqueo ha supuesto más de 6.000 millones de dólares a la economía de la isla, 450 al mes y 15 al día, ¿no? Eso es un poco el cálculo que se hace del impacto del bloqueo. Esto sé que son cifras que son interpretables, no, uno no llega a ponerles rostro humano a las cifras, ¿no? Pero lo que hay que pensar es que en un país que además tiene escasos recursos, la merma de ingresos porque no le permiten exportar, porque uno de sus ingresos, que es el turismo, guste o no, implica ingresos, y cuando tú impides que haya ingresos por esa vía, pues en lo que repercute es en dos cosas, o en tres cosas. Una, en que hay salarios más bajos; segunda, en que hay pensiones más bajas; y tercera, en que los servicios que puede ofrecer el Estado con el dinero que recauda por el turismo o por otras vías, pues son mucho menores, ¿no? Son de menor calidad, etcétera, etcétera. Eso se refleja en un deficiente transporte público, en menos recursos para destinar a la compra de medicamentos o fabricación de medicamentos, incluso para la propia alimentación de la población. ¿Esto en el momento actual en qué se refleja? Bueno, se refleja, y no solamente es culpa del bloqueo más la situación de la pandemia, después de 2 años sin ingresos prácticamente por exportaciones de Cuba y sin ingresos por turismo. Esto se refleja hoy en día en un desabastecimiento importante de alimentos, de medicamentos, un transporte público todavía más deficiente que el que había antes. Estamos hablando ahora mismo que hay una crisis eléctrica, o sea, hay una situación de apagones programados y por averías realmente que impactan las, bueno, pues en, no solamente en las condiciones de vida de la gente, sino también en la propia psicología de la gente. La gente pues tiene un estrés añadido al desabastecimiento, y es que muchas veces pues no tiene luz en casa. Es una situación de estrés añadido que indudablemente sin bloqueo no ocurriría. Eso es absolutamente evidente, y yo creo que las pruebas están ahí. ¿Eso no quiere decir que todo en Cuba salga bien? Pues no, pues hay cosas que hay muchos debates y hay muchos cambios en el modelo económico, y hay gente que está de acuerdo, otros que no, y eso se ha discutido mucho, pero lo que es cierto es que el bloqueo lo que impide es que el país pueda desarrollar su opción soberana, ¿no? Su opción soberana de modelo económico, de modelo social, que tiene un rumbo, que tiene una dirección, que está sometido a modificaciones y a transformaciones elegidas por la gente y discutidas por la gente en muchísimas reuniones, en miles de reuniones en el país, pero que si este rumbo hacia un camino de modelo económico está torpedeado por las sanciones, por la persecución a las navieras que llevan el petróleo a la isla porque son multadas, por la aplicación de multas a la banca internacional que impide o prohíbe que se hagan transferencias a Cuba, cuando a Cuba se le impide vender sus productos a terceros países, porque luego esos productos insertados, imaginémonos el producto, el níquel, insertados en la industria automovilística de Japón, luego no se pueden vender en Estados Unidos. Es decir, si se lanza una serie de misiles a la economía cubana y al comercio de Cuba, pues indudablemente tu soberanía está absolutamente cercenada. Tú no puedes hacer lo que quieres y no puedes establecer el rumbo económico que has decidido soberanamente, ¿no? Por eso, cuando se juzga a Cuba, a la Revolución Cubana y al socialismo cubano por la situación económica, pues, y se juzga apuntando a esta decisión soberana, pues hay que decir que no, que es un análisis errado, ¿no? Cuba no hace lo que quiere, sino que hace lo que puede, ¿no? Lo que puede con los pocos recursos que tiene, y en una situación de absoluta guerra económica por parte de un actor internacional que no es cualquiera, ¿no? Porque hay gente que te dice, no, esto es un embargo comercial. Es un país que no quiere comerciar con otro y tiene todo su derecho, sí, pero es que dos cosas. Primero, ese que no quiere comerciar es el que domina todas las finanzas internacionales, prácticamente el 90% del tránsito financiero internacional está conectado o dominado por los instrumentos financieros de Estados Unidos o instrumentos gubernamentales. Y luego, por otro lado, estamos hablando del actor fundamental en la economía internacional, el que fabrica el dólar, que sigue siendo, nos guste o no, la moneda de intercambio internacional fundamental, aunque no es la única, por supuesto, ya, afortunadamente, pero sigue siendo la principal. Y luego, bueno, pues que estamos hablando de esa potencia que tiene influencia sobre los organismos financieros multilaterales, ¿no? Los que dicen, porque tienen derecho a veto o a voto preferente en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional y otras entidades de crédito, que a determinado país se le dé un crédito al desarrollo o no, ¿no? Quiero decir que es un embargo comercial, indudablemente, pero es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más que eso porque son, además, es una política extraterritorial que significa chantajes, multas, sanciones a terceros países y a empresas de terceros países.
Claro, y que incluso, además, este tipo de ataques no se quedan solo en esa guerra económica, ¿no? Que, como decías, es más que un embargo comercial. Sino que también va más allá, o sea, utilizan otros medios y otras herramientas. ¿Cuáles dirías que son, aparte de esta guerra económica, los principales ataques a Cuba hoy en día?
Bueno, a lo largo de los 60 años de revolución, la CIA y el gobierno de Estados Unidos ha empleado todo tipo de instrumentos de guerra contra Cuba, ¿no? Empleó la guerra biológica, por ejemplo, ¿no? Introdujo importantes enfermedades que causaron miles de muertes y, bueno, y daños en la agricultura, en la ganadería cubana, etcétera. Eso fue hace años, pero bueno, impactó en aquel momento en el país de una manera dura. Ha financiado el terrorismo de Estado a través de la, o directamente de la organización de atentados contra dirigentes cubanos. O directamente por permisividad con terroristas de ultraderecha que han ejecutado actos tan, bueno, tan macabros como la voladura de un avión en pleno vuelo, ¿no? Con 73 muertos en el año 1976. Bueno, Estados Unidos ha tratado de invadir Cuba, ¿no? Por Bahía de Cochinos, Playa Girón. Es decir, los instrumentos han sido muchos. En los últimos años hay que resaltar la guerra comunicacional o la guerra mediática o la guerra psicológica, ¿no? Todo eso va un poco en el mismo paquete. Que yo diría que es lo fundamental actualmente, ¿no? Además del bloqueo económico, se combinan además las dos. El otro día, bueno, entrevistábamos en Cuba Información a Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, exdirector, y lo explicaba bastante bien, ¿no? Decía que el bloqueo económico a Cuba y la guerra comunicacional van en el mismo camino, son dos formas de guerra contra un pequeño país, ¿no? Por un lado, destruyes, digamos, la economía doméstica de las familias cubanas, de las personas, disminuye su capacidad adquisitiva, disminuye la calidad de los servicios que ofrece por parte del Estado y por parte también de entidades privadas en su propio país, y luego le bombardea su mente diciendo que el culpable de todo eso es una gente que está en el gobierno de Cuba, ¿no? Eso es lo que están haciendo. Y actualmente lo que se utilizan son las redes sociales, porque nosotros hemos denunciado y hemos analizado de manera profunda durante muchos años el tema de la guerra mediática, el poder de los medios de comunicación. Pero hemos analizado digamos, las claves de manipulación de los medios de comunicación y el impacto que tienen los medios de comunicación en torno al tema Cuba sobre la opinión pública internacional, que es una opinión pública modelada en contra de Cuba o en contra de la Revolución Cubana, precisamente por ese trabajo de la prensa corporativa. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años, o en los últimos 3 años? Que el acceso a Internet en la isla ha crecido, de una manera vertiginosa, vamos a decir. Es uno de los países que más ha crecido en, o que más ha multiplicado el número de personas que acceden a Internet. El acceso a Internet durante muchos años estuvo cercenado por el bloqueo tecnológico impuesto por Estados Unidos. Recordemos que de todos los cables de fibra óptica que rodean la isla y que pasan por el Caribe, pues a ninguno de ellos se podía conectar Etexa, que es la compañía estatal telefónica cubana, y hasta que no se lanzó un cable submarino desde Venezuela, pues no se pudo dar un primer gran salto en el acceso a Internet. Bueno, todo eso con una serie de inversiones se ha multiplicado, se ha mejorado la conexión a Internet. No es perfecta ni mucho menos y todavía tiene mucho que avanzar, pero es cierto que ha habido un salto y ha habido, pues ahí están los números, que es posiblemente uno de los países del mundo que más rápidamente ha avanzado en el acceso a Internet en los últimos años. Esto, por supuesto, ha sido aprovechado por los organismos de inteligencia de Estados Unidos y, de hecho, Donald Trump funda en el año 2017, creo que es, un organismo o un departamento que se llama Grupo de Tarea de Internet para Cuba, que es, bueno, pues un organismo ligado a la CIA dedicado precisamente al desarrollo de Internet con fines políticos dirigido a la opinión pública de Cuba, ¿no? Y en este organismo, en este, vamos a llamarle oficina o departamento, bueno, pues bajo su dirección han trabajado y siguen trabajando pues numerosos actores políticos, mediáticos, de activismo contrarrevolucionario, que son pues los llamados disidentes en Cuba, y son una serie de medios de comunicación digitales, que son muchos, todos financiados por la USAID y la NED, que son dos agencias ligadas al gobierno de Estados Unidos, y todos estos medios de comunicación se dedican las 24 horas a demonizar al gobierno cubano, pero además de alguna manera a reflejar todas las carencias que tiene la población cubana y endosarle la culpabilidad al gobierno cubano. O sea, es vamos a decir, la estrategia perfecta, ¿no? Tú disminuyes la posibilidad de las condiciones de vida de la población y luego tienes una serie de instrumentos de comunicación para convencer a esa población de que el culpable de eso no eres tú, sino que es el gobierno de tu país, ¿no? Y eso, y la consecuencia de todo eso, cuando ya la situación en plena pandemia, hace un año aproximadamente, ya llega a la explosión, es decir, la gente pues sale a la calle y no tiene más que colas, tiene pocos alimentos, faltan los medicamentos, hay apagones, bueno, una desesperación absoluta. En ese momento es cuando el bombardeo es mucho mayor y se producen los acontecimientos del 11 de julio del pasado año, que de una manera más pequeña pues se han ido reproduciendo en estos meses. Por ejemplo, en este último verano pues ha habido una serie de protestas de una entidad mucho más pequeña, pero hay que decir que la situación económica es incluso peor ahora que hace un año, ¿no? O sea, es decir, que el caldo de cultivo para que se produzcan las protestas del 11 de julio del año pasado, pues ahí está, ¿no? Quiero decir, y esa es la guerra que sufre Cuba en estos momentos. Frente a eso, bueno, pues hay mucha gente consciente en Cuba de lo que pasa, que incluso, pues bueno, pues sufre la misma precariedad económica que el resto, pero tiene un poco más de lucidez, ¿no? Yo diría que un sector muy importante de población que es consciente de esto, aunque sea crítica con muchísimas cosas, pero hay una porción de población que ha sido tocada, ¿no? De una manera, no sé si definitiva, pero bueno, ha sido tocada y se ha polarizado incluso a apoyar las posturas más injerencistas y de apoyo a la, bueno, pues a la política de Estados Unidos, y eso es una realidad, ¿no? Ahora, con esto decir, como dicen, que todo el mundo ahora está en contra, etcétera, pues eso tampoco es verdad, ¿no?
Claro, y es que como decías tú antes, ¿no? O sea, también pese a todos estos ataques y esta intervención, ¿no? O sea, Cuba sigue construyendo y desarrollando ese modelo social, político, económico, ¿no? Del que hablabais antes, y que si bien justo para esta entrevista nos queríamos centrar más en el bloqueo y en esos ataques, ya tendremos ocasión seguramente en otros momentos de desarrollar un poco más el conocimiento de la situación de Cuba desde esa otra perspectiva, también sigue siendo, ¿no?, ese símbolo de internacionalismo. Yo creo que quedó muy reflejado igual de una forma bastante clara, ¿no?, durante toda la pandemia, ¿no? Como decía, eso sigue siendo uno de los ejemplos de internacionalismo a nivel regional y también a nivel internacional, ¿no? Y entonces sí que queríamos preguntaros, bueno, vosotras lleváis una tarea desde hace tiempo, bueno, de hecho Cuba Información desde hace 15 años, cumple este año 15 años de solidaridad con Cuba, y queríamos preguntaros cómo se puede desde Euskal Herria intentar desmontar o debilitar estos ataques.
Bueno, es importante la solidaridad, yo creo que más que nunca. Es una frase que yo creo que se ha repetido muchas veces, y de tanto repetirla pues pierde significado, ¿no? Pero yo es que yo la ahora mismo la diría más que nunca, porque la situación en Cuba es muy difícil. No solamente hay una crisis económica, sino, bueno, hay un, como he explicado, un bombardeo mediático psicológico muy importante que tiene resultados. Hay una situación de zozobra en mucha gente, pues por la situación económica que vive el país, y están tratando el imperialismo de aprovechar la situación para derrocar a la revolución más que nunca, ¿no? Y ante los sucesos que ocurrieron hace un año, el 11 de julio, ante cualquiera de las protestas que se dan ahora, que son de una magnitud ínfima si las comparamos con las de cualquier otro país de la zona, ¿no? Pues ante todos estos sucesos, pues el gobierno de Estados Unidos está a la expectativa y está tratando de sacar el máximo provecho, porque además ellos están poniendo millones en todos estos medios de comunicación que he explicado antes, que tienen la palabra Cuba en su nombre, que son Diario de Cuba, que son ADN Cuba, que son Cubanet, etcétera, etcétera, todos estos medios de comunicación, y que tienen un nivel de influencia en algunos sectores de la población cubana, no en amplias mayorías, pero sí en algunos sectores, sobre todo, hay que decirlo, de población joven, y están tratando de apretar o al menos mantener, de hecho no ha habido ninguna de las sanciones de Donald Trump que han sido levantadas de facto, o sea, realmente que hayan sido levantadas por Joe Biden, ¿no? Han hecho algunos anuncios, pero todavía no hay ningún tipo de concreción. Bueno, lo que están esperando es que realmente la olla a presión reviente, ¿no? O sea, que la situación sea tal y se mantenga durante tal número de meses y de años que al final, bueno, pues realmente se consiga esa explosión social, ¿no? En Cuba no ha habido esa explosión social, sí ha habido conatos de protestas, pero lo que ellos necesitan es que haya una importante masa de población que salga a la calle y que se rebele de alguna manera, ¿no? Ese es el escenario que persiguen, y por eso el gobierno de Joe Biden, al que se esperaba que pudiera retomar la vía Obama, no lo ha hecho. ¿No lo ha hecho por qué? Porque ha visto que las sanciones, las 240 sanciones impuestas por Donald Trump, más los efectos de la pandemia, han hecho un cóctel explosivo que ha tenido resultados. Y entonces lo que están es, bueno, vamos a esperar a que esto reviente. Pero es cierto que en esta situación ellos también pueden perder, en el sentido de que puede haber una explosión migratoria, ¿no? Bueno, de hecho la está viendo. O sea, el número de personas que están saliendo de Cuba hacia Estados Unidos es mayor que nunca. O sea, las cifras de migración. Pero ¿qué ocurre? Que ahora muchas de estas personas no salen en una balsa, sino salen legalmente en un avión. Con una visa que les da a Nicaragua, por ejemplo, y ahí se unen, digamos, a todos esos corredores de migrantes que van por Centroamérica, tratando de llegar a Estados Unidos y tratando de acogerse a las leyes que le privilegian como migrante en relación a otros emigrados de América Latina. ¿Qué ocurre? Que hoy en día ya no se aplica la llamada política de pies secos, pies mojados, que fue derogada por Obama, pero sí existe una ley de ajuste cubano. Es decir, hay un cierto privilegio, pero no es tanto como el que existía antes del año 2017. En todo caso, las cifras de migración son muy altas, y eso tampoco le interesa al gobierno de Estados Unidos, una migración descontrolada, y mucho menos si esa migración en algún momento se convierte en una crisis de balseros, ¿no? De hecho, en estos días ya ha anunciado el gobierno de Estados Unidos que va a enviar a dos altas funcionarias de migración estadounidenses a Cuba para retomar la entrega de visados. ¿Por qué? Y esto es algo que, bueno, la gente no conoce y le puede parecer alucinante y escandaloso, pero es así. El gobierno de Donald Trump suspendió la entrega de visas a la población cubana. Es decir, una población, el único país de la zona, que para poder viajar una persona o emigrar a Estados Unidos no podía ir a la embajada de Estados Unidos, al consulado que está dentro de la embajada, y pedir una visa. Luego se la darán o no se la darán, pero es que no podía. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que ir a México, a Guyana o a Colombia. Es decir, tenía que tener dinero para viajar, tenía que tener dinero para hospedarse en esos países, tenía que pasar la entrevista y después esperar que le dieran la visa o no, que en muchos casos es que no. Bueno, pues parece que ahora el gobierno de Joe Biden sí que va a cambiar esa situación y va a empezar al curso normal de recepción, de entrevistas, de entrega de visas, etcétera. Porque el gobierno de Estados Unidos tiene un compromiso con el de Cuba desde hace muchos años, desde los años 80, de entregar 20.000 visas mínimo al año. Lo que pasa es que no lo cumplen por intereses políticos. Bueno, y en relación a lo que me decías, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, expresar la solidaridad con Cuba, ¿no? Expresar la solidaridad con Cuba, que primero, para lo cual, lo primero hay que entender lo que pasa en Cuba, ¿no? No podemos simplemente mirar a la fotografía, vamos a decir, del desabastecimiento y de lo mal que está en la situación para mirar para otro lado, ¿no? Que eso es el resultado de lo que estamos denunciando, del bloqueo. Si no existiera bloqueo, no existiría esa situación, ¿eh? Incluso con una pandemia por medio, ¿no? Y bueno, hay que reflejar esa solidaridad y hay que explicarlo a la gente que conocemos y hay que explicar que el bloqueo no solamente existe, sino que es un crimen, ¿no? Es un crimen, porque es que estamos oyendo a gente decir que el bloqueo no existe. O sea, que el bloqueo es una especie de cuento inventado por el gobierno cubano para tapar su ineficiencia. Bueno, pues eso lo único que se puede decir es, entonces, ¿por qué no lo quitan? Si realmente tiene una excusa un gobierno y tú le estás poniendo la excusa, ¿por qué no le quitas la excusa y de alguna manera desenmascaras el fracaso de su sistema? El problema es que no lo quieren quitar porque saben perfectamente que Cuba daría un despegue importante en materia económica, ¿no? Porque es un país que tiene muchas posibilidades, muchas potencialidades, una población educada, un sector científico potente, incluso el turismo tiene futuro, tiene posibilidades de inversión, y no, lo que pasa es que no lo deja. No le dejan despegar.
Claro. como decías, eso, la solidaridad es importante, en eso andáis. Comentaba antes, ¿no?, que este año Cuba Información cumple 15 años, ¿no? Y desde aquí queríamos felicitaros, o sea, sabemos lo que es llevar un proyecto comunicativo para hacer frente a esa guerra, ¿no?, comunicacional como la que comentabas tú antes, ¿no? Y aparte de felicitaros, pues queríamos aprovechar también para que nos cuentes un poco de estos 15 años de historia de este medio, el trabajo que hacéis y un poco la situación del medio y en qué andáis ahora.
Bueno, pues nada, pues que ricasco. Muchas gracias por las felicitaciones. Cuba Información es un medio que creó la Asociación Euskadi-Cuba en el año 2007, siempre con la intención de que fuera una plataforma informativa para el movimiento de solidaridad de cualquier lugar del mundo, y que sirviera primero para hacer frente a la manipulación informativa o que analizara esa manipulación para de alguna manera dar herramientas a aquellas personas que simpatizan con Cuba pero muchas veces no saben muy bien cómo defender a Cuba o no tienen un argumentario creado, es decir, ser una herramienta para la solidaridad y para el trabajo de información de la solidaridad. También para reflejar las acciones de solidaridad con Cuba en el mundo, que no se reflejan en ningún medio o aparecen una vez cada 4 años. Y en estos 15 años, pues bueno, hemos tenido pues momentos mejores y peores. Yo diría que ahora estamos en una situación de gran precariedad económica, porque en el pasado teníamos mejores posibilidades, había varias personas trabajando liberadas en el medio, etcétera. Hoy esa situación no la tenemos. El medio pervive de las aportaciones de personas y de colectivos de varios países en una estructura muy pequeña, pero con una red colaborativa de gente voluntaria y militante de diversos países, pues muy potente, por lo menos a mí me lo parece. Muy potente, pues porque hay personas que tienen una labor militante diaria de varias horas, ¿no?, y algunas de muchas horas. Y eso, bueno, pues eso es la fortaleza más importante, ¿no? No solamente que se haya conseguido pues que personas y colectivos pongan dinero, algo de dinero, sino que haya personas que pongan su trabajo voluntario de una manera permanente. Y a pesar de que el medio está en una situación, en la situación que he descrito, de precariedad económica, pues es cierto que en los momentos en que vive Cuba, pues igual es el momento en que más importante es, ¿no?, lo que hacemos. Y posiblemente es el momento en el que más visibilidad tenemos a través de las redes sociales o a través de la propia web, etcétera. Se hace lo que se puede con muy pocos recursos, pero si es por lo que parece que molestamos, pues parece que igual hacemos mucho, porque tenemos juicios pendientes, no hay personas, celebrities que por Facebook piden que cierren nuestro medio, como es el caso de Yotuel Romero, el cantante, el individuo este de Patria y Vida. Es decir, que les molestamos bastante y luego, bueno, pues hay veces que recibimos aquí en la Asociación Euskadi-Cuba pues las visitas agresivas de personas a las que parece que les molesta lo que hacemos. Lo que hacemos como Euskadi-Cuba, o sea, como Cuba Información, y por la labor de sensibilización y de información que hace Euskadi-Cuba, y también por la labor que se hace de apoyo económico en cooperación a Cuba, que eso también parece que les duele bastante, si tenemos en cuenta que hasta en el Parlamento Vasco han pedido el cese de las subvenciones que dan las instituciones vascas a proyectos de cooperación, ¿no? Proyectos de cooperación que hemos tenido que leer en el ABC y otros medios que son para la inteligencia cubana, ¿no? Cuando realmente, pues, son para lo que son, para comprar invernaderos, para mejorar las condiciones de vida de población campesina, etcétera, etcétera. Bueno, pues con todo eso lo que hay que hacer es un llamamiento a la gente a que colabore. Puede colaborar en Cuba Información, puede colaborar con Euskadi Cuba, puede colaborar con otras organizaciones internacionalistas, pero lo que hay que hacer es no conformarse con las cosas que nos dicen, en este caso, sobre Cuba, porque muchas de ellas o son mentira o son medias verdades. Falta la otra parte de la explicación de por qué ocurren las cosas que ocurren, en este caso, en Cuba. Y yo creo que hay que ser muy inconformes con toda la información que recibimos, ¿no? Y hay que pensar, si realmente se meten tanto con Cuba, ¿por qué será, no? Porque yo creo que el camino y el proyecto, con todas sus contradicciones y sus errores y sus cosas en sombra, pues es un proyecto de justicia. Y eso es lo que realmente les molesta a los que tienen las riendas del poder en el mundo.
Sí, y por todo esto que cuentas, ¿no? Esos ataques, empezábamos hablando, ¿no?, del bloqueo a Cuba, acabamos hablando de los ataques a la propia solidaridad, ¿no?, con Cuba por lo que representa, ¿no?, Cuba, y por esa labor también que estáis haciendo, y felicitaros de nuevo de aportar información sobre la isla, contrarrestar todos estos, iba a decir argumentos, pero no se les puede llamar muchas veces ni argumentos, ¿no?, todas estas manipulaciones, y también afrontar esa represión. Entonces, desde aquí también queremos animar a las oyentes, bueno, pues a las que no conocieran, que imaginamos que la mayoría ya conocen, pues que conozcan vuestra actividad, las que ya la conocen, pues eso, que sigan apoyando este medio, fundamentalmente necesario por lo que dices, al final es una fuente para el movimiento de solidaridad, y queremos también expresar nuestro apoyo desde aquí. Nada, para acabar, no sé si queda alguna cuestión que quieras resaltar, algo con lo que terminar.
Bueno, puedo recordar que hay una campaña de recogida de, bueno, parece que siempre estamos pidiendo dinero, ¿no? Pero en este caso yo creo que es algo muy necesario. Hay una campaña de recogida de fondos por el huracán Ian, que es el último huracán que pasó por la zona occidental de Cuba. Murieron 6 personas. Es cierto que Cuba tiene un gran sistema de defensa civil, pero bueno, hubo 6 muertes. También es cierto que si comparamos con las 120 que ha habido en Estados Unidos, pues yo creo que eso refleja, ¿no?, el poder de un sistema, nunca mejor dicho, además, cuando se meten con el sistema cubano, un sistema que en este caso funciona, desde luego no a la perfección, pero funciona bastante bien. Bueno, pues hay una campaña de recogida de fondos para personas damnificadas por el huracán Ian. Se destinarán a la compra de colchones y cubiertas ligeras de tejados, en colaboración con otras organizaciones de Europa, metiéndose en la página web de euskadicuba.org, ahí lo pueden ver. Acabaría así, si te parece, con este llamado.
Perfecto, pues muchísimas gracias de nuevo, y ya sabéis que tenéis los micrófonos de Desalambrar para cuando queráis, cuando veáis que es interesante transmitir cualquier información.
Es que recasco.
extraña que usa para someter, al final se volverá en contra de sí, bloqueando a los demás, te bloqueas a ti y sacas un boleto hacia la soledad, a un pueblo que amanece con dignidad, cada día escucha, se recrudeció y otra vez pierdes la oportunidad de limpiar tu historia diciendo el bloqueo no.
En 1970, en plena dictadura militar en el Brasil del general Garrastazu Medici, el gran Chico Buarque de Holanda, genio de la bossa nova y de la canción popular brasileña, compuso A Pesar de Você, dedicada expresamente al dictador de Brasil. En esa canción, Chico Buarque le decía que a pesar de lo que él haga, mañana iba a ser otro día, que iba a ser incapaz de frenar la canción del gallo del pueblo brasileño, la alegría, y que todo este pesar que estaba haciéndole pagar al pueblo, el día de mañana lo iba a pagar él. Obviamente esta canción fue prohibida, Chico Buarque finalmente acabó en el exilio, pero se reprodujo enormemente en pancartas, en muros, de boca a boca y de oído a oído por todo el Brasil. Es una canción hermosa de resistencia. Es una canción hermosa de la alegría como acto subversivo contra la tristeza que impone el dolor del fascismo. Y ahora que Brasil despierta con alegría y esperanza tras la derrota del fascista Jair Bolsonaro en las elecciones, dan ganas de dedicarle al cabrón del Bolsonaro A Pesar de Você de Chico Buarque. Porque a pesar de Bolsonaro y sus fascistadas, a pesar de su racismo, de su machismo, de su homofobia, a pesar de su odio por los pueblos indígenas, a pesar de su desmedido afán de destruir la Amazonía, los pueblos se han levantado, le han dicho basta y lo han mandado a su casa. No va a ser fácil el futuro y los movimientos sociales y populares en el Brasil van a tener que hacer mucha fuerza para que el PT y Lula no les traicione, para que de verdad se gobierne por y para el pueblo. Pero es una alegría, quieran que no, echar a un fascista del gobierno y poder dedicarle A Pesar de Você, de Chico Buarque, en una versión en castellano, para que sea más fácil de entender.
es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento, todo el sufrimiento cobraré seguro, puro. Todo ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, venga ahora la tristeza de desinventar.
Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada desde mi penar.
A pesar de
florecer como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser
va a explicar, ver al cielo clarear, de repente impunemente, cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente, a pesar de usted,
a pesar de usted.
Desalambrar, irratsaio internazionalista.
Nuestra lucha es para que las grandes extensiones de tierra utilizadas por estas empresas sean destinadas para la reforma agraria, para la producción de alimentos saludables para autosustento y generación de renta, para acabar con el latifundio y garantizar la justicia social en el campo brasileño, y sirvan de base para la construcción de la soberanía alimentaria de nuestro país. Invitamos a todos y a todas a alzar nuestras manos, nuestras azadas, nuestras hoces y nuestras conciencias, a unirnos contra los explotadores de la tierra, de la vida, de nuestra fuerza de trabajo, de nuestros cuerpos. Estamos de pie, vigilantes y esculpiendo día y noche la fertilidad y la rebeldía que nacen de las entrañas de la Madre Tierra. Gabón a desalambrar. Bajo estas líneas reivindicativas, más de 2.000 mujeres campesinas, integradas en la Vía Campesina y muchas de ellas militantes del MST, se alzaron un 8 de marzo del año 2006 en el estado brasileño de Río Grande do Sul. organizando una de las acciones de lucha más significativas y recordadas contra el capital transnacional en la agricultura. En concreto, contra una de las mayores empresas transnacionales del mundo en la producción de eucalipto, la empresa Aracruz Celulose. Esta empresa, que por aquel entonces fabricaba 2,4 millones de toneladas al año de celulosa blanqueada, venía a representar el modelo de agronegocio contra el que el campesinado brasileño lleva durante décadas luchando de manera incansable. Modelo basado en la concentración de grandes extensiones de tierras, en la producción para exportación, en la producción a gran escala y a través de monocultivo, y utilización de agrotóxicos perjudiciales tanto para la tierra como para la salud humana. En este caso, esta transnacional poseía 300.000 hectáreas destinadas a plantar eucalipto, creando así un desierto verde de dimensiones desproporcionadas y provocando desequilibrios en los acuíferos de la región, puesto que la planta requiere de grandes cantidades de agua a lo largo de sus fases de crecimiento. En este sentido, la escasez del agua afecta tanto al consumo humano, animal como vegetal. De igual manera, la expansión de estas áreas de monocultivo provoca un éxodo rural, con la expulsión de pequeños agricultores de las zonas más cercanas, tanto por la propia escasez del agua como por las pésimas condiciones laborales a las que son sometidas las trabajadoras y trabajadores de las empresas de este sector. Aquel 8 de marzo del 2006, la acción colectiva, organizada y dirigida únicamente por mujeres campesinas, tenía como objetivo una gran marcha hacia el huerto forestal propiedad de la empresa Aracruz. Ataviadas con el chita, pañuelo colorido y reivindicativo de la mujer campesina, junto con la azada en la mano, fueron escoltadas por la policía mientras transcurría la marcha hacia la hacienda. La escolta únicamente se encontraba a la cabeza de la marcha, por lo que un gran número de aquellas mujeres aprovecharon la oportunidad para adentrarse en el interior de los invernaderos y así destruir alrededor de 10 millones de plantines de eucalipto y diferentes laboratorios. Como nos podemos imaginar, esta acción supuso grandes pérdidas para la empresa transnacional. Aquel mismo día, además, se estaba celebrando en Porto Alegre un encuentro internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en la que se discutían temas como la reforma agraria y el desarrollo rural. Las masas que se encontraban en el exterior de la conferencia protestando contra el agronegocio, al hacerse eco de esta acción, trataron de entrar en el interior del edificio para ser oídas y continuar así la lucha de sus compañeras. Sin embargo, estas fueron brutalmente reprimidas por la policía. Como resultado de aquella acción de lucha, en los meses venideros se intensificaron las luchas de las mujeres por todo el país, en una gran jornada que tuvo como lema Mujeres sin Tierra, en lucha por la soberanía alimentaria y contra el agronegocio. Las acciones reunieron a más de 15.000 mujeres y llamaron la atención de la sociedad por el carácter de denuncia contra los desiertos verdes y el financiamiento por parte del gobierno brasileño a empresas transnacionales, principalmente para la instalación de nuevas industrias de celulosa y de etanol en Brasil. Lo sucedido aquel 8 de marzo supuso un hito, no solo en la lucha contra el capital transnacional en la agricultura, sino también para el lugar que ocupaba la mujer en la lucha por la tierra. Relegadas históricamente a un segundo plano, viéndose incluso obligadas a adquirir una imagen más masculina para ser oídas y así crear simpatía entre las masas, la acción llevada a cabo en Río Grande do Sul supuso un punto de inflexión en la conquista por la legitimidad política de la mujer campesina en el Brasil, y al mismo tiempo establecerse a la cabeza de la batalla contra el agronegocio y en la defensa del modelo agroecológico. Según detallan las compañeras, aquel día representó fundamentalmente la afirmación y construcción de un feminismo proletario contra el capital, ya que hasta la fecha el feminismo estaba muy ligado a la clase media, con demandas que son importantes para las mujeres, pero sin representar una acción concreta para enfrentar el capital. En este sentido, tal y como venimos repitiendo, la acción proyectó a la mujer campesina como un referente político en la lucha de clases. Como nos podemos imaginar, las mujeres que participaron en aquella acción fueron criminalizadas por los medios y diferentes sectores, tachándolas de vándalas e inmorales, también incluso deslegitimadas por un pequeño sector del movimiento. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, la mujer campesina continuó y continúa hoy luchando, llevando a cabo diferentes acciones a lo largo del país. Podemos citar, entre otras muchas, la actuación de 1.300 mujeres en el estado brasileño de Espíritu Santo, en un puerto especializado en embarque de celulosa, en la que consiguieron paralizar su actividad durante 5 horas, arrojando también pintura sobre fardos con mercancía, estropeando así casi 2 toneladas. También las medidas de lucha llevadas a cabo en el estado de Marañao, en la que mujeres de la vía campesina incendiaron varios atados de troncos de eucalipto en la hacienda de Vale do Río 12. Otras acciones de la mujer campesina, en Pernambuco, Paraná, Sao Paulo y Brasilia, han venido denunciando los perjuicios de los grandes proyectos de irrigación, la cría extensiva de ganado para exportación a costa de bosques y biodiversidad, la producción de monocultivos de caña de azúcar, soja, pino, etc. En definitiva, contra la expansión del agronegocio en el país. La lucha continúa. Besarkadarik xamur eta beroena, Brasilen aurten ezagutu ditudan nekazal emakume hori. Arrotasunez azaldu ziguten nekazal emakumeen ekintza zuzen hau. Rosmeri, Ana Carolina, Taise, Sisera, Maria, zuentzat omenaldi txiki hau. Segi borrokan.
Zahar berriak gainbegiratu, elkarrizketa, abestia eta kolaborazioarekin hausnartu, gozatu eta ikasi ostean, gaurkoz, amaitu da irratsaioa. Gu datorren astera arte despeditzen gara, baino bitartean, zare sozialetan aurki gaitzakezue, abildua adesalembrar HBN. Jarrai gaitzazue pista, izan, internazionalista.
Que aurrera, que no nos da, que nos observa, que no nos da, 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 que no nos da batasuna. Askapena zuaren indarraren izaera, zuetan egiten agintzen gera, bihotzetik sekula giten ez dena aberria. Nola den, elkartu zelkantzen elkarko, ez dautsi segizutiko go, Euskal Herria da bilgo goz, askatasuna.
Eraiki nahi dun etorkizuna, munduko herri